Bueno, mi gente, vamos al episodio de hoy. Bienvenidos al episodio número 36 de la Cápsula Bostoniana. Aquí Wilfredo Montalvo, quien les habla, como siempre, donde digo lo que pienso y pienso lo que digo directamente desde la Cápsula Bostoniana Podcast. Hoy venimos hablando del temita, un tema ya algo viejo, por decirlo así, un tema algo retrasado, la firma de extensión de Rafael Devers con nuestra franquicia de los Boston Red Sox. Una firma que sucedió a principio del mes de enero, y estamos a 26 de enero. Estoy grabando a las 1:30 de la madrugada del 26 de enero, hoy jueves. Una firma que éramos muchos la que estábamos esperando. La estaremos analizando un poquito al detalle, trayendo los números oficiales sobre esta firma de este contrato, de esta extensión. Y estaremos analizando un poquito, yendo un poquito más allá de lo que significa esta firma para nuestra franquicia. Un tema que les venía, que quería hablar desde hace tiempo, pero pues como estuvo un poquito alejado, estuvimos un poquito en pausa. Pero ya por fin venimos a tocar este tema tan interesante y tan, de verdad que es algo que tanto necesitábamos en nuestra franquicia realmente. Pero antes de ir al detalle con la noticia como tal del análisis que tengo para esta firma de Rafael Devers, de esta extensión con nuestro equipo, vengo a traer la noticia de que, como todos saben, ya fue anunciado esta semana los dos nuevos miembros para el Salón de la Fama de las Grandes Ligas, que son Scott Rowland y Fred McGriff, que fueron elegidos durante esta semana. Algo ajeno a nuestros Boston Red Sox, pero siempre estas noticias siempre son refrescantes, son agradables para los fanáticos, a los amantes del béisbol. Scott Rowland y Fred McGriff fueron anunciados. Ya Fred McGriff había sido anunciado anteriormente por el Comité de Veteranos. Scott Rowland fue anunciado oficialmente esta semana para el Hall of Fame. En notitas sobre las ligas invernales, de antes de cara a lo que será la Serie del Caribe, ahora durante el mes de febrero, la segunda semana de febrero, que será allá en Caracas, Venezuela. Un poquito de información acerca de esas ligas. Como todos ya sabemos, los Tigres del Licey, campeones de la Lidom, de la Liga Dominicana, la cual hablamos hace un poquito, que mencionamos sobre el día que hablamos sobre la firma de Jorge Alfaro. Hoy, ya los Tigres del Licey, pues, representarán la República Dominicana en la Serie del Caribe. Hoy, en la Liga Boricua, en la Liga Béisbol Profesional, Roberto Clemente, acá en Puerto Rico, en el juego 7, el juego decisivo, los Indios de Mayagüez quedaron campeones en 2-0 ante los Gigantes de Carolina. Una serie bien, bien reñida, una serie bien interesante. Los Indios vinieron de atrás, estaban abajo en la serie 3-2, llegaron a estar abajo en la serie también 2-1. Definitivamente una serie bien emocionante. Un equipo de Gigantes de Carolina que se puede decir que sorprendió, que calentó en el momento que tenían que calentar. Eliminaron en semifinales a los Cangrejeros de Santurce, se enfrentaron a los Indios de Mayagüez, y realmente tremenda serie, tremendo equipo ese de Carolina. Mi respeto a ese equipo. Y finalmente los Indios de Mayagüez logran quedar campeones luego de 5 intentos consecutivos de llegar a la final. Ya el quinto intento de este año, llevaban 4 subcampeonatos consecutivos. Ya la quinta fue la vencida y ganan su campeonato número 19 acá de la Liga Boricua, acá de la Liga Puertorriqueña. Serán los representantes de Puerto Rico en la Serie del Caribe. Allá en Venezuela, tengo que Caracas está ganando Caracas está ganando la serie. Los Tiburones de La Guaira 2-0 allá en la final, que está con algo de controversia luego de la situación de Ronald Acuña, el cuadrangular, el perreo, esas situaciones de que si su retiro, el borrar las redes sociales. De verdad que la situación está ya bien candente allá en controversia allá en la final en Venezuela, mientras Caracas está ganando la serie. En México, los Mochis le ganan la serie 2-1 a los algodoneros de Guasave, allá en la final de la Liga Mexicana. Los Vaqueros de Montería por Colombia, que son los campeones defensores de Colombia y también los campeones defensores de la Serie del Caribe, vuelven como campeones de la Liga Colombiana, vuelven a la Serie del Caribe, serán los representantes nuevamente del país colombiano. Y en Panamá, los Federales de Chiriquí serán los que representarán al país panameño, los Canaleros allá en la Serie del Caribe. por el país de Aruba, que estará jugando este año en la Serie del Caribe. Tengo que son los Wildcats KJ74. Desconozco, de verdad que tengo bien poca información. O sea, se puede decir que no tengo nada de información acerca de esta liga. Solamente tengo que este es el equipo campeón que irá a representar a Aruba a la Serie del Caribe, que estarán jugando este año, estarán participando este año. Se había filtrado un roster preliminar acerca de la serie, acerca del roster que ellos llevarían, que estarían llevando a la Serie del Caribe. Nada confirmado, nada confirmado. Pero habían nombres grandes. Se luce como si esta serie del Caribe para Aruba fuera como una especie de fogueo, literalmente para los Países Bajos, a quien los peloteros de Aruba, por quien pueden participar a nivel mundial, Aruba, Curazao, estas islitas, que pueden participar por Países Bajos en representaciones mundialistas a nivel deportivo. Pues parece como si fueran a utilizar la Serie del Caribe como una especie de fogueo de cara al WBC. Estaremos bien pendientes a lo que será este roster, a ver si realmente llevan los peloteros que lucían en ese roster preliminar. Hay que estar bien pendiente a eso, porque de ser cierto, pues estarían llevando un equipo bien, bien fuerte, bien potente para este torneo. Y tengo que por Cuba, los agricultores, ese es el nombre que me sale, no me sale de dónde son, solamente me sale los agricultores, me sale que es una fusión entre Granma y las Tunas, serán los representantes del país cubano en la Serie del Caribe. Y a propósito de esas notitas, que estaba buscando una información a nivel deportivo, beisbolístico, a nivel mundial, a nivel de alrededor del planeta, de donde todos los países donde se juega béisbol profesional en el mundo. Tengo un listado de los 10 equipos, para que usted vea, para que usted tenga una idea y conozca la envergadura de este deporte y la historia que tiene este deporte. Los 10 equipos más ganadores a nivel profesional en todo el mundo. O sea, esto incluye las Grandes Ligas, Japón, República Dominicana, Puerto Rico, las Ligas del Caribe, México. O sea, todo el detalle. Le tengo los 10 equipos más ganadores. Obviamente, pues como todos saben, el líder en las Grandes Ligas son los Yankees de Nueva York, con 27 títulos. También es el equipo con más títulos a nivel mundial, seguido de los Tigres del Licey, que quedaron campeones con su título número 23 este año allá en la República Dominicana. Es el segundo país del mundo con más títulos, con más campeonatos a nivel mundial. El tercer equipo, y también de República Dominicana, las Águilas Cibaeñas, que tienen 22 campeonatos. Empatados con las Águilas Cibaeñas, los Yomiuri Giants, que también tiene 22 títulos nacionales allá en el país Japón. Luego de los Yomiuri Giants están los Criollos de Caguas, con 20 títulos nacionales de la Liga Boricua allá acá en Puerto Rico. Empatados con los Leones del Caracas, que también tienen 20 campeonatos nacionales. Y los Indios de Mayagüez, que ganaron hoy el subcampeonato número 19. Si se fijan, hay dos equipos que son campeones actuales ahora mismo, que acaban de quedar campeones, que van a representar sus países para la Serie del Caribe, que son Licey, el número 2 en esta lista, y los Indios de Mayagüez, el número 7 en esta lista. Y los Leones del Caracas, que están a punto de ganar su campeonato número 21, que estarían pasando a los Criollos de Caguas en esta lista. Repito, luego de hacer ese paréntesis, vuelvo y repito el listado. Yankees de Nueva York, número 1. Tigres del Licey, número 2. Águilas Cibaeñas, número 3. Yomiuri Giants, número 4. Criollos de Caguas, número 5. Leones de Caracas, número 6. Indios de Mayagüez, número 7, con 19 títulos ganados. Ya sería ayer miércoles, ya que hoy es jueves. Los Leones del Escogido cuentan con 16 títulos nacionales en la Lidom. Y los Diablos Rojos de México también tienen 16 allá en México. Y los Naranjeros de Hermosillo con 16 títulos nacionales allá en México. Esto conforma, este listado son los 10 equipos más ganadores, con más campeonatos nacionales en sus propias ligas en el mundo. Si se fija, solamente el número 1, los Yankees de Nueva York, es el único equipo que de las Grandes Ligas, de la Major League Baseball, que compone este listado. No estoy diciendo que las otras ligas son mejor que las Grandes Ligas, no estoy diciendo que tienen mejores peloteros, No, no estoy comparando ligas, no estoy diciendo cuál nivel, qué liga tiene un mejor nivel, etcétera. Nada de eso, mi gente. Solamente le hice un listado de los equipos, independientemente del país, de la liga en la que jueguen, de los 10 equipos más ganadores a nivel mundial en el deporte tan hermoso del béisbol. Así que con eso lo dejo, mi gente. Ya más adelante, la próxima semana, pues estaremos hablando un poquito más. O sea, ya vamos de lleno. Les recuerdo que ya este episodio, por el momento, vendría siendo ya el último, exclusivamente dirigido directamente al tema de los Red Sox. Ya la semana que viene comenzamos con la edición especial del WBC, del Clásico Mundial de Béisbol, World Baseball Classic. Estaremos quizás tres episodios, de dos a tres episodios, dedicándolo de lleno al tema del WBC. Se los recuerdo para refrescarle la memoria. Así que, y luego de eso, volvemos a retomar el tema de forma exclusiva, como a lo que se debe este canal de audio, este canal de podcast, la cápsula bostoniana, el cual sigue disponible en todas las plataformas de audio, en Anchor FM, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Y le damos las gracias a todas las personas que aún continúan con nosotros, a los que nos siguen, a los que nos apoyan, a los que nos escuchan, a los que están desde el día 1, a los que llegan y están, a los que llegan y se mantienen, a los que siguen llegando. Bienvenidos y agradecidos, de verdad que bien, bien, bien agradecidos con todo. Así que, mi gente, vamos dejando esas notitas atrás y yendo en directo nuevamente al tema de los Red Sox, que este fin de semana que pasó, los Red Sox tuvieron una actividad donde estuvieron la mayoría de los peloteros, estuvieron casi todos los peloteros, estuvo la gerencia, John Henry, Brian O'Halloran, Sam Kennedy, Hein Bloom, Alex Cora. De verdad que se filtraron varios videitos, varias fotos de lo que fue esa actividad, y de verdad que muchas noticias bien, bien interesantes. Pudimos ver a Trevor Story con su brazo, que está en rehabilitación. O sea, muchas cosas. Vimos muchas figuras retro de los grandes, David Ortiz, Pedro Martínez. De verdad que cositas buenas que estuvieron pasando este fin de semana. También está el campamento de desarrollo, donde hay varios prospectos reportándose para en lo que se debe a su desarrollo de cara a Grandes Ligas, a lo que pudiera ser su debut durante este año. El único del grupo de 11 peloteros prospectos que está ahí en ese grupo que ya tuvo experiencia en Grandes Ligas es Brian Bello, pero ahí está Sedán Rafaela, Brian Mata, está David Hamilton, por mencionar algunos. No recuerdo los 11 nombres exactamente, no tengo el listado, pero sé que ustedes, que son fieles fanáticos de los seguidores de los Red Sox, sé que saben a lo que me refiero, sé que saben de lo que hablo. También se anunciaron unas fechas también durante esta semana de unas actividades acerca de nuestros Red Sox, donde anunciaron un Truck Day el viernes 3 de febrero a las 12 del mediodía. Pienso que en los establecimientos del Fenway Park, en los alrededores del Fenway Park. También anunciaron el primer entrenamiento de lanzadores y receptores, que siempre son los que normalmente se reportan junto a los peloteros que vienen de rehabilitación, que vienen de alguna lesión, que vienen de alguna operación de la temporada anterior, que son los que casi siempre se reportan primero. Esa fecha es el 15 de febrero para lanzadores y receptores. Y el 20 de febrero, 5 días después, pues entonces se estaría reportando el equipo ya para practicar, para entrenar el equipo completo a capacidad con todo el staff de coaches, todos los peloteros y todos los peloteros con invitación al campo primaveral, los prospectos, todas las firmas recientes, todo el grupo completo de peloteros y coaches. Así que, yendo de lleno a lo que es el tema de Rafael Devers, su extensión de 331 millones y 11 años, incluyendo lo de la supuesta arbitraje salarial, que también está incluido en ese año, por decirlo así. Este contrato se convierte en el sexto contrato más grande, más largo, de mayor valor a nivel de Grandes Ligas en su historia. Estos 331 millones de Rafael Devers con nuestros Red Sox de Boston son solamente superados por Mike Trout y Anaheim, con Mookie Betts y los Dodgers, Aaron Judge y los Yankees, Francisco Lindor y los Mets, y Fernando Tatis con los Padres. El sexto contrato más largo después de esos cinco es el de Rafael Devers, de 331 millones y 11 años. Es el contrato más grande en la historia para un tercera base y para un Rexo, y el sexto más grande de la historia. O sea que Rafael Devers no tan solo está inscribiendo su nombre en los libros de récord como pelotero, con sus estadísticas, también con su contrato, también se está metiendo en esos numeritos en la historia. Y quiero hacer un paréntesis bien brevemente a lo que se debe a este contrato de Rafael Devers, que es un contrato que, vuelvo y repito, un contrato que estábamos pidiendo hace muchísimo tiempo, esta extensión de contrato, asegurar a este pelotero a largo plazo tan talentoso y que tanto cariño le tenemos. Hay un detalle el cual hay que recalcar alrededor de esta firma, alrededor de este anuncio en específico. Y es que últimamente, específicamente en este offseason, se ha visto varias situaciones, varias controversias en cuanto a lo que es el anuncio de una firma de un pelotero, específicamente cuando proviene de un reportero, de un periodista latino. En este caso, la firma de la extensión de contrato de Rafael Devers la informó el caballero dominicano de nombre Moisés Fabián. ¿Que quién es Moisés Fabián? Pues, mi gente, sencillo. Si usted es seguidor, si usted, aparte de este canal de audio, aparte de este podcast, La Cápsula Bostoniana, usted es fiel seguidor de es fanático de los audios, de podcast, de deportes, específicamente del mundo del béisbol, pues tiene que saber que Moisés Fabián es panelista, por lo menos yo lo conozco de ahí, sé que es de ahí, es la primera vez que lo he visto, es el único lugar que lo he visto, es panelista del programa Béisbol Ahora, del boricua, del periodista puertorriqueño Raúl Ramos, panelista ahí donde está Alfredo Ortiz, que es quien nos representa como periodista allí en ese programa, pero que nos representa como fanático de los Rexo, es fanático de los Rexo, así que tenemos un representante allí de la familia bostoniana, que también está Jorge Colón Delgado, que es una enciclopedia del béisbol boricua, una enciclopedia del béisbol de las ligas negras. También está Pucho Barrio, en ocasiones está Ricardo Guibón, su moderador y líder ahí del grupo, Raúl Ramos. De verdad que un programa, un grupo bien bueno, un grupo con programas semanales, con muchos temas interesantes. A pesar de que no haya béisbol, siempre consiguen de qué hablar y siempre lo analizan, las noticias, los updates de las ligas, o sea, las noticias de los peloteros, las grandes ligas, todo. De verdad que están al día, un programa que les recomiendo de ese mundo. Y allí, pues allí es donde participa, por lo menos yo sé que lo he visto allí, donde lo vi por primera vez, donde lo escuché por primera vez y donde lo sigo viendo, porque continúa participando el señor Moisés Fabián. Moisés Fabián fue quien anunció esta firma en primera instancia, con cantidad de años, con cantidad de dinero. Y es algo que quiero mencionar porque es algo que últimamente ha traído controversia, el hecho de que todas las primicias, todas las noticias, todo el crédito se lo dan a los periodistas gringos. Y esto es algo que es bien delicado en ese mundo, como todos saben. Yo no soy parte de ese mundo, yo no soy periodista, yo no soy reportero, yo no estudié comunicaciones, yo simplemente soy un fanático que se sienta aquí con la jersey de los Rexos a hablar con ustedes, como se lo he repetido en un millón de veces y no me cansaré de repetírselo. Pero en ese mundo se nota que es algo bien delicado el hecho de dar el crédito, de dar el mérito, de mencionar el nombre de la persona quien anunció, quien obtuvo la información primero y quien la divulgó. Información, eso es algo de que pues está ese aura en el aire del reportero, de que se llena de credibilidad, de que la información es correcta, de que la información es verídica y que la da a tiempo y primero. Son cosas que en ese mundo del periodismo, específicamente del deporte, en este caso el béisbol, que es un tema que bien últimamente ha tenido controversia, y por eso hago este paréntesis y hablo y les menciono esta parte sobre este caballero Moisés Fabián, que fue quien dio la noticia por primera vez. Así que mi gente, como todos saben, como les acabo de mencionar, ya que, o sea, esto ustedes lo saben porque esto es una noticia vieja, 11 años, 331 millones, el contrato más grande para un tercera base y un Rexo en la historia, el sexto más grande en la historia. Este contrato supera el de los 7 años y 217 millones de David Price, los 8 años y 160 millones de Manny Ramírez, los 7 años y 154 millones de Adrián González, y los 5 años y 145 millones de Chris Sale. Y pues como todos sabemos, también los 140 millones de Trevor Story. El contrato de Rafael Devers se coloca número uno en la historia de la franquicia de los Rexos, superando esos números de esos peloteros que le mencioné, contratos del pasado que eran los más grandes en la historia hasta el momento de la franquicia, al momento de Rafael Devers firmar esa extensión de contrato. Rafael Devers recibió 20 millones de bonos por esa firma. No tiene opciones de salida, no tiene opciones de pelotero ni de equipo, no tiene cláusula de no cambio, o sea, en cualquier momento, yo dudo mucho que esto suceda, pero en cualquier momento, nuestro equipo de los Rexos pudiera cambiar a Rafael Devers si así lo desea, si llega a un acuerdo con otro equipo, ya que no tiene el veto de no cambio. Ese contrato incluye los 17.5 millones que se había mencionado que serían en instancia en arbitraje salarial para el 2023. Devers estará cobrando esos 17.5 millones en 2023. Entre el año 2024 y el año 2026 estará cobrando 27.5 millones. Entre el 2027 y el 2030 estará cobrando 31 millones. Y entre el 2031 y el 2033 estará cobrando 29 millones. Estará cobrando un promedio, eso equivale a un promedio de 31.3 de millones por año. O sea, oficial, los números oficiales reportados son 10 años y 313 millones. Eso sí, eso le incluimos los otros 17. Los otros 17.5 durante este año, pues que suman a esa cantidad. ¿Por qué está esta diferencia de 17.5 y luego subir a los 27, a los 31, a los 29 millones a cobrar por año? Esto es bastante sencillo de entender. Esto es como que, por ejemplo, le decimos, ok, yo me hago un descuento como pelotero para este año 2023, en lo que podemos ponerle entre comillas arbitraje salarial, el último año de arbitraje salarial, que sería el último año bajo control del equipo. Y luego de este año yo te firmo el contrato grande, te doy la extensión y nos vamos a los millones grandes. Así que es algo como que es bastante lógico lo que fueron las negociaciones de por parte de Rafael Devers y sus agentes, sus abogados y sus representantes, en el hecho de ceder un poco y ablandar un poco lo que se va a cobrar este año 2023, quizás también por motivos del payroll y el luxury tax y la nómina del equipo, para entonces el año que viene de lleno cobrar como todos estábamos esperando que este muchacho cobre, que le paguen. Y esto es bien sencillo, como le decimos acá en Puerto Rico, hay que dar del ala para comer de la pechuga. Y eso fue lo que hizo este muchacho en sus negociaciones para lo que va a cobrar este año y los años, y entonces lo que estaría cobrando los próximos 10 años. Después del este contrato que estaría durando hasta el 2033, hay una cantidad de dinero diferido entre 2034 y 2043. Por cada año, en cada año, cada uno de esos años, entre 2034 y 2043, el equipo le estará pagando 7.5 millones en salario diferido a Rafael Devers. Este dinero se estará pagando en dos partes cada año. O sea, del 2034 al 2043, en dos partes, en dos fechas diferentes, el primero de febrero y en noviembre 30 de cada uno de esos años, del 2034 al 2043, los Rexos estarán pagando 3.75 millones, o sea, a una suma total de 7.5 millones al año en dinero diferido. En dinero diferido, eso ya es... si venimos a gestarle esos 7.5 al año, con ese dinero diferido, se traduce a 10 años y 291 millones con ese dinero diferido, que eso es una estrategia que utilizan los equipos para, de acuerdo a lo, para el luxury tax, para la nómina, para no verse afectado, como quiera el pelotero lo va a cobrar, obviamente, pero para los efectos de nómina del equipo año tras año, pues entonces pues ya la cantidad es menor, se puede negociar, obviamente se puede firmar más cantidad de peloteros de mayor calidad, ofrecer mayor dinero gracias a este beneficio. Entonces se traduce, como vuelvo y les repito, a los 291 millones por 10 años, pero el equipo también, ese dinero, esos 7.5 de 2034 al 2043, pues es un dinero que también va a la nómina, así aunque sea diferido. Es un caso como parecido como ahora mismo el 2023. En el 2023 los Red Sox le están pagando dinero diferido a dos peloteros, o sea, a Manny Ramírez y a Dustin Pedroia. Ahora mismo le están pagando, que a Dustin Pedroia son 2 millones y a Manny Ramírez creo que son 2.3 millones en dinero diferido, que también va a la nómina. ¿En dónde nos pone esta firma? Bueno, esta firma para la fecha donde ocurrió esta firma, nos puso en una situación que nos llevaba a hacernos la pregunta, que es el título de este episodio, que fue cuando realmente hice el libreto, que lo hice para aquella fecha, a pesar de que no estaba grabando audio. Como quiera, hice el libreto, hice los apuntes, hice mis notas para poder compartirlas con ustedes. Nos ponían en una situación en la que si esta extensión de contrato estaría salvando el off-season de los Red Sox. ¿Por qué en esa situación? Bueno, veníamos de unas situaciones en donde no sucedía, donde no estaba sucediendo nada positivo. Habíamos acabado de perder a Sander Bogart, habíamos perdido a J.D. Martínez, perdimos a Nate Eovaldi, y no se veía como que un norte, un horizonte hacia dónde dirigirnos, ya que los peloteros a los cuales también los Red Sox estaban cortejando, pues no estaban aceptando las ofertas de la gerencia de nuestro equipo. Estaban prefiriendo otras opciones, otros equipos por encima de nuestros Red Sox. Y era información que se estaba filtrando, era información que se estaba dando a conocer, que se estaba haciendo pública. Y si eso le añadíamos pues a las cosas que estaban sucediendo y lo que con las partidas de peloteros clave, y eso también uniéndose a la lesión de Trevor Story, que fue justo antes de esta extensión, y que realmente fue el mayor balde de agua fría que nos cayó encima durante esta off-season, pues se puede decir que esta firma de Rafael Devers lo que marcó fue un antes y un después en el off-season de la gerencia bostoniana en cuanto a movimiento, ya que luego de que sucedió la extensión de Rafael Devers, pues entonces es que vienen a caer las firmas que nos acomodan el equipo, que fue lo que planteamos en el episodio anterior acerca de la incertidumbre en la línea central, donde teníamos unos huecos, donde no era tan solo llenar el espacio vacío que nos dejó Sander Bogart, sino también el espacio vacío que nos había dejado Trevor Story con su lesión, el eventual espacio que iba a quedar en el jardín central al mover a Kike Hernández a una de las posiciones del cuadro. Y realmente luego de eso pues literalmente marcó un antes y un después. En aquel momento, cuando yo vi la firma, que pues la extensión de contrato, pues para mí pues fueron sentimientos encontrados, fueron emociones encontradas, ya que por parte de esa firma era como que, ok, aseguramos al jugador franquicia, ya tenemos a nuestro jugador franquicia. No va a suceder lo mismo que con Sander Bogart, no lo veremos partir al igual que Mookie Betts. Los 300 millones que se le habían ofrecido a Mookie Betts, pues mira, pues se usaron aquí con Devers. Y es como que, pues mira, ya tenemos el jugador franquicia, ya tenemos líder, ya tenemos al pelotero que va a ser el capitán, la cara de este equipo, que va a ser el líder de este equipo junto a Chris Sale, junto a Trevor Story, o sea, con estos peloteros veteranos que se supone que sean la cara del equipo de aquí 2023 en adelante, en lo que debutan los prospectos que se supone que salven esta franquicia, por decirlo así, que nos den un montón de años en conjunto de calidad. Que ustedes saben, ya ustedes saben a quiénes son los prospectos que me refiero. Pero ¿qué pasa? En ese momento, pues que lo que se veía que era algo como que pues aseguramos a Rafael y Devers y ya, pues ahora, hoy, a finales de enero, últimos días de enero, pues así yo lo marco más como un antes y un después. La gerencia bostoniana, pues no sé si era que estaba esperando salir de este detalle, de este revolú en el cual estábamos metidos con Rafael Devers, porque nos metimos en camisas de once varas en las negociaciones con este muchacho, que al esperar tanto tiempo para poder extenderlo, para poder concretar estas negociaciones, concretar este contrato, pues se nos ataron las manos y la gerencia se vio obligado a tener que soltar el billete que tenía que soltar. Y no sé si es que ellos estaban esperando salir del detalle de la extensión de contrato de Rafael Devers, si por fin concretar sí o no para dar el siguiente paso, o si fue una estrategia gerencial de llegar hasta este punto, hasta esta fecha de la agencia libre del off-season, y poder, dejar que todos los peloteros de nombre, los de nombre grande, pues fueran ya firmando, y entonces esperar a que la lista de agentes libres, estos muchachos que quedan ahora a lo último, pues se reduciera de cierta manera, y poder negociar con estos agentes libres y poder pescarlos de una manera más fácil, por decirlo así. No sé realmente, es algo que simplemente pienso y comento al aire. No sé realmente cuál sería al 100% la estrategia de la gerencia. Pero luego de la firma de Rafael Devers, pues como ya todos sabemos, llegó la firma de Adam Duvall, que definitivamente pues será nuestro centrofield durante el 2023. Hay que ver cómo estará este muchacho de su operación en su muñeca, ya que él tuvo una lesión en una de sus muñecas. Pero antes de que sucediera esa lesión, pues él tuvo un año 2021 bien bueno ofensivamente, en cuestión de producción ofensiva como slugger allá en Atlanta. También llegó poquito ahí alrededor de esa fecha, también llegó la firma de Jorge Alfaro como contrato de liga menor con invitación al sprint training. Ya yo les mencioné lo que pienso acerca de esta firma en el episodio anterior, y me fui más al detalle donde pienso que Jorge Alfaro hará el equipo grande y estará en el equipo de Grandes Ligas. Pienso que será la combinación con Reese McGuire y estará ahí jugando como receptor y como bateador designado, en mi opinión. También llegó este muchacho Raimel Tapia, quien estuvo el año pasado con Toronto Blue Jays, también con un contrato parecido al de Jorge Alfaro, con un contrato de liga menor con invitación al campo de entrenamiento, un muchacho con experiencia de Grandes Ligas. Ambos, en caso de hacer el equipo de Grandes Ligas, tendrán la oportunidad de cobrar hasta $2 millones en caso de hacer el equipo de Grandes Ligas. El equipo también adquirió vía cambio a Adalberto Mondesi, este muchacho proveniente de Kansas City Royals, que es un muchacho que fue un top prospect a nivel de firma internacional, un top prospect mientras estuvo en ligas menores, pero que fue un prospecto top en base a proyecciones. Pero lamentablemente este muchacho no ha podido tener mucha actividad beisbolística, por decirlo así. La única temporada completa que ha tenido fue la temporada cortada 2020. Este muchacho ha visitado la lista del injury list, la lista de incapacitados, alrededor de unas 8, 9, 10 veces desde que debutó en Grandes Ligas con Kansas City Royals. Es un muchacho que realmente pues ha carecido de salud, pero que es bien conocido y se destaca mucho por su velocidad en las bases, por su juego de base. Y si definitivamente si logra mantenerse en salud, pues no ante las situaciones de donde que tenemos ahora mismo en el campo corto y en la segunda base, si logra rehabilitarse al 100%, sea en el momento que sea del año y logra llegar a Grandes Ligas, que tenga salud y que pueda estar en sus capacidades, pues no dudo mucho que pueda subir al equipo grande y pueda aportar algo, pueda aportar algo este muchacho, que es bien pimentoso, aún sigue siendo joven, y que adquirimos en cambio desde Kansas City por el relevista zurdo Josh Taylor, que el año pasado no vio acción en Grandes Ligas, o sea, el año 2022 no pudo ver acción en Grandes Ligas por las diversas lesiones que tuvo, ya que se mantuvo en AAA ya en Worcester, pero no pudo subir a Grandes Ligas debido a las complicaciones de salud por las cuales pasó. Y lamentablemente por él, ya que fue un asset que nos sorprendió muchísimo durante el año 2021, que nos ayudó en aquel ron de cualificar hacia los playoffs. De verdad que fue bien buena su participación durante la temporada 2021, pero no así en el año 2022, donde estuvo lesionado. Y fue la ficha que se fue en cambio por Adalberto Bondesi. También esta semana los Rexos le dieron DFA sorpresivamente al señor Matt Barnes, a quien el mismo Heim Bloom había extendido durante la temporada 2021, en aquel contrato multianual millonario. Y hoy, durante esta semana terminó siendo DFA, ya que desde pude ver los numeritos, que desde que se le dio la extensión, específicamente su efectividad de cajera permitida estaba casi en los 5 puntos. De verdad que lamentable por Matt Barnes, que pensábamos que él, durante la primera parte de la temporada 2021, podríamos tener closer, habíamos encontrado el closer, el sustituto de Craig Kimbrell, pero lamentablemente fue la mitad de una temporada, ya que después que este muchacho fue al juego de estrellas, realmente es para abajo, ha ido para abajo, y lamentablemente su producción como lanzador nos ha dejado a deber luego de esa extensión. Así que con Rafael Devers ya asegurado hasta posiblemente el final de su carrera, aunque no dudo mucho, o sea, Rafael Devers es un muchacho joven, posiblemente termine firmando otro contrato más antes de terminar su carrera. Su carrera no creo que termine con este contrato, pienso que puede extenderla siempre y cuando la salud la acompañe y su físico esté donde tiene que estar. Pero ya por lo menos durante 10 años pudimos asegurarlo si es que el equipo no lo cambia, ya que ese veto de no cambio pues no existe en ese contrato, que es algo que está de moda en los contratos últimamente, donde le dan el beneficio al pelotero de la cláusula de no cambio. Rafael Devers no lo tiene. Pero no dudo mucho, no dudo que con el cariño que le tenemos y todo lo importante que él ha hecho por nuestra franquicia y lo importante que es para nosotros, no dudo mucho que lo veamos terminando su contrato con los Boston Red Sox. Así que tenemos bateador zurdo, tenemos bateador de poder para el medio del line-up, tenemos ese bateador que intimida, que a veces los lanzadores buscan cómo evitarlo. Rafael Devers es un bateador joven, aún no ha llegado al peak de su carrera. Hemos visto destellos de lo que él puede lograr, lo que él puede hacer, un muchacho con mucha fuerza, súper talentoso. Hay cosas que obviamente pues tiene que mejorar, obviamente, específicamente empezando por su defensa. Yo sé que él lo puede hacer porque él ha demostrado que en la defensa él se faja, tiene interés de mejorar, tiene interés de jugar la posición, de mantenerse jugando la posición, y que puede mejorar la defensa. También en el plato con el bate, en la caja de bateo, también tiene que hacer sus ajustes, específicamente en cuanto a la toma de decisión a los swings que hace, a la disciplina que tiene en el cajón de bateo. Sí es un bateador que realmente es productivo, pero pudiera ser más productivo si hace sus ajustes en cuanto a la toma de picheo que hace. Hemos visto como en medio de la temporada lo atacan muchísimo con la recta y falla. Cuando él logra hacer el ajuste, lo atacan con el breaking ball y falla. Y hay que, si él logra mantenerse consistente, conectando esos picheos que a veces lo quiebran, esos picheos específicamente contra el piso, que lo hacen lucir muy mal. Si él logra hacer esos ajustes, definitivamente estaremos viendo un pelotero que terminaremos viendo que los Rexos retirándole el número, que posiblemente lo terminemos viendo en el Salón de la Fama. Un muchacho joven con un futuro brillante, súper talentoso, súper habilidoso, con un poder enorme al bate, que esperamos que, por lo menos en mi opinión, yo espero que gane de 2 a 3 sortijitas más con nuestros Rexos. Así que mi gente, si llegaron hasta aquí, son unos bravos. De verdad que les damos las gracias como siempre. Recuerden, de la semana que viene en adelante, edición especial del World Baseball Classic, con un invitado especial. Gracias a todos por seguir interactuando con nosotros en Twitter, la única cuenta en una red social que tenemos, la Cápsula Bostoniana, con la primera A acentuada. Todos los episodios de este podcast, de este canal de audio, en Anchor FM, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. De verdad que gracias por su apoyo, gracias por darle play, gracias por compartir, gracias por continuar con nosotros. De verdad que bendiciones, un abrazo. Vean, sigan viendo béisbol. Hay buen béisbol en la Liga Invernal, en la Liga del Caribe. Por ahí viene la Serie del Caribe. Sigan disfrutando del buen béisbol como lo estoy haciendo yo en lo que llega al béisbol de las Grandes Ligas. Así que, mi gente, bendiciones. La Cápsula Bostoniana es de ustedes.